Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Muy buenos días, muy buena mañana de sábado, de este sábado que inicia el fin de semana viajero de Radio Marca. Bienvenidos todos amigos a nuestro avión virtual que en la cita de cada fin de semana vuela por el mundo del turismo y los viajes. Así que despegamos. Bienvenidas Pilar García del Olmo, Adriana Andecochea, Pilar García del Olmo.
Buenos días.
Pilar García del Olmo, Adriana Andecochea.
Buenos días.
¿Cómo estáis?
Pues,
¿qué tal la semana?
Pues muy bien, yo estoy muy feliz, como siempre, pero sí, esta semana doblemente.
Anda.
Ay, ya veo por dónde
bueno,
vas.
Bueno, estamos muy felices.
Ya veo por dónde vas.
Hombre, claro.
Lo dices porque ha habido una encuesta esta semana.
En esas redes sociales que tanto nos gustan.
Y que tanto nos siguen.
Efectivamente.
Hecho por una gran agencia, sí. Vamos a decirlo. A ver.
Pues sí, venga.
Barceló, viajes, bueno, BD Travel Brand ha hecho, ¿no?, una cosa curiosa, ¿no? A ver, no le damos más importancia de la que tiene, como anécdota,
sí,
¿no?
Sí, bueno, y graciosa, además, lo hicieron el día de la radio.
Ha sido graciosa debido al Día Mundial de la Radio. Pues se les ocurrió lanzar un tuit, sí, los de BD Travel Brand, a todos sus seguidores, diciendo, oye, ya que hoy es el Día Mundial de la Radio, Internacional de la Radio, ¿cuál es el programa de viajes que más os gusta? Vale, lo lanzaron así a las redes, sí, como cualquier cosa, y vamos, ya ha habido un tsunami
a
nuestro favor, amigos. Y la mayoría de todos los que han contestado a esa acción simpática de BD Travel Brand, pues han dicho que Paralelo 20 es el viaje.
Su programa favorito de viajes de radio.
De viajes que más le gusta, y nos han felicitado los de BD Travel Brand, lo cual, oye, muchas gracias. Pero a mí, sinceramente, lo que más me gusta de esto no ya es la acción, sí, de ganar y tal, que a todos nos gusta, ¿no? Uh-huh. Pues de todos los programas de radio que pusieron ahí en la lista, pues que nos votaran a nosotros más, sino la cantidad de gente que no sabemos que nos escucha la radio.
¿Verdad?
Gente que normalmente no tuitea con nosotros. Sí. Sí, y sin embargo ha votado, sí, nos ha mandado mensajes diciendo, he votado por vosotros, sí, me gustáis mucho por primera vez.
Cierto.
Y sobre todo amigos blogueros. Los blogueros, sí, de los viajes se han volcado con Paralelo 20, yeah, y la verdad es que, bueno, pues ha sido una sorpresa.
Sí.
Ha pasado de ser una anécdota simpática, que les agradecemos mucho a los chicos de BD Travel Brand, y se ha convertido pues en un descubrimiento cariñoso, ¿no?, por nuestra parte, decir, caray, mira qué cantidad
un gran regalo
de gente, sí, que nos ha nos ha escrito además por mail y nos ha mandado un montón de mensajes y tal, ¿no? Así que...
Da gusto.
Muchos diciendo, Pilar, me gusta mucho, Adriana, me gusta mucho, Marcial, me gusta
menos.
Bueno.
Si es
bueno,
que hay gente con buen gusto en esta vida.
Oye, muchas gracias, amigos, de verdad, que sí, pero sí. Que también el resto de los programas, yo cada vez que nos dan un premio, que afortunadamente nos han dado varios premios en Paralelo 20, aquí en Radio Marca, yo siempre he dicho lo mismo, ¿no? Hoy lo recogemos nosotros, o esta semana hemos ganado esta encuesta de BD Travel Brand, pero quien gana realmente es la radio y quien gana realmente es el sector turístico.
Cierto.
Porque nosotros somos uno más, pero hay muy buenos programas. Aquí mencionamos por Gente Viajera, Levando Anclas, Nómadas
que hemos tenido
hace poco, Son Aventureros, etcétera, etcétera. Programas grandes, programas pequeños, programas locales, programas nacionales, regionales, todos hablando de turismo.
Del
y eso es muy bueno.
Para el sector del país.
Exactamente, es muy bueno para el sector. Con lo cual nosotros no recogemos estos premios solo como Paralelo 20, sino en nombre también de todos nuestros compañeros de otros programas de radio que lo están haciendo muy bien y muchos de ellos incluso mejor que nosotros, y nosotros somos sus seguidores también, ¿verdad?
Cierto.
Muy bien, ahí queda eso.
Eso es.
Un aplausito. Bueno, a ver, hoy tendremos a Bruna Cusi con nosotros por teléfono.
Fíjate,
la gran triunfadora de los Goya de este año, vaya sorpresón.
En el Goya, la mejor actriz revelación por la película de verano de 1993.
A ver qué nos cuenta con esa delicadeza que tiene hablando y tal.
La verdad
¿no?
es que
me gusta mucho.
Sí.
En el viaje de tu vida, en este caso, en el viaje de su vida, ¿no? A ver qué,
de la suya, sí.
A ver qué viaje elige, este que me gusta más y el que todavía no ha hecho y está por hacer. Saludamos también a don Antonio Peregrín. Don Antonio Peregrín, bienvenido.
Buenos días.
Conocidísimo profesional del sector, muy conocido por todos, por las agencias de viajes, por los tour operadores, un gran creador de productos y descubridor de destinos para los españoles. Vamos, te has pasado media vida descubriendo países para nosotros, amigo.
Pues hombre, lo de descubrir siempre resulta interesante y la verdad que los años pasan como muy rápido.
Sí, ¿verdad? Pero bueno, todavía hay sitios para descubrir,
hoy
¿no?
Mucho.
Oye, hay países que nos dan un poco de yuyu y hoy vienes a hablar de un descubrimiento que es Irán, ¿no?
Irán es un destino que, así de entrada, da un poco de repelús,
sí.
Pero la realidad es muy diferente a todos los niveles.
Estoy de acuerdo contigo. Yo me pongo en la piel también de nuestros oyentes, de muchos de nuestros oyentes que dirán, Irán, no sé yo... Pero es verdad que te sorprende gratamente... Sí. Y es un país muy amable, además.
La primera sorpresa y la mayor sorpresa que te llevas en Irán es cuando empiezas a conocer un poquito a la gente.
Es
y eso lo haces nada más llegar. Lo ves. Son extraordinariamente hospitalarios. A los españoles nos tienen un cariño como muy especial.
Sí.
Y la verdad
¿por
que...
¿Por qué? ¿Por Iniesta? Y por...
Pues la verdad es que no lo sé. Pero cuando le dices que eres español... casi como si fuésemos hermanos. La actitud cambia.
Bueno, me parece bien.
Fíjate que solo en la capital, en Teherán, hay 15 millones de habitantes, o sea, es como cuatro veces Madrid, y conviven ahí todos en amor y compañía, o sea que como para tenerle miedo al destino.
Tú lo tienes muy
está
cerquita,
un poco empollada,
¿no?
Nos ha contado sobre
yo,
el país.
Yo convivo mucho con la cultura iraní.
¿Tu chico...
¿Es iraní?
No es iraní, es español, pero ha sido... ha llevado la primera marca internacional a Irán.
Sí. Uy, qué bueno.
Porque Irán estaba cerrado al mercado, a todas las marcas internacionales, y eran todo copias hasta ahora.
Oye, ¿cuál es la primera marca?
Pues la primera marca que ha abierto en Irán es Telepizza.
¿Telepizza?
Anda,
mira.
Ha causado furor, ¿eh?
¿Y tu chico,
colas y colas.
¿Tu chico que abre mercados internacionales?
Eso es, operaciones.
Qué bueno.
Mira, o sea que va de vez en cuando, ¿no?
Todavía no estás casada, ¿no?
Todavía no.
Para casarme yo con tu
tengo
chico.
Todos los meses.
Que mola mucho eso de tener un marido.
Oye, además todos los meses se va unos días, ¿no?
Sí, una semanita al mes.
Pues mira, eso también.
Luego me trae cositas.
No digo que
luego os lo cuento.
A mi mujer le pregunta, ¿tu marido qué hace? Nah, pero que la radio ahí, que despierta a todo el mundo por la mañana. Me tiene frita. Y sin embargo otras dicen, mi chico es... abridor de mercados internacionales. Esto mola mucho, ¿no? Bueno. Oye, a ver, chicas,
¿Qué?
Contármelo del sorteo, que tenemos un sorteo.
Ay, es verdad, es verdad, es verdad.
Sí, sí, sí,
tenemos
sí.
En la red social de Instagram, sí. Que es Paralelo 2020 con
solo
número.
Instagram.
Solo Instagram, estamos haciendo un sorteo de las Instagram. Guías de Lonely Planet. Dos guías de Lonely Planet. Bueno, para ¿qué? Todo el mundo que las quiera adquirir, se mete en Instagram y ahí están todas las bases del sorteo.
Bueno, bueno, en Instagram. Muy,
es muy sencillito.
Yo no mando nada aquí, ¿eh? Las chicas de los community managers dicen en Instagram, yo
Marcial,
me callo.
Marcial, deja a los jóvenes que saben de esto.
Bueno, vamos a las noticias de actualidad. Vamos a empezar con el programa, que parece que estamos aquí de vacaciones. Noticias de actualidad, las que han llegado a nuestra redacción durante toda la semana. Y entre hoy, sábado y mañana domingo, así son, así
las contamos. Chewing on a piece of grass, walking down the road.
Tell me how long you're gonna stay. A ver, hoy hemos seleccionado unas noticias que hemos visto entre todas las que han venido, en las cuales se convierten unas cosas en otras. Hemos seleccionado las que se convierten unas cosas en otras. Por ejemplo, un pueblo abandonado que lo quieren reconvertir y está en un sitio precioso además, y que está en Cerdeña. El sitio es bonito ya solo con nombrarlo, ¿no?
Solo el nombre, sí.
Y es un ejemplo para muchos pueblos bonitos que la verdad es que se pierden y que se podrían restaurar de alguna forma y convertirlos en parajes pintorescos para el mundo del turismo, ¿no? Uh-huh. Que es un poco lo que están convirtiendo a este pueblo.
Sí, se llama Ololai, el pueblo, y está en Cerdeña, cerca del monte San Basilio Magno, que, para que os hagáis una idea, está a una hora de las mejores playas de la isla y a dos horas de los dos principales aeropuertos, que es Alghero y Cagliari. Uh-huh. El caso es que este pueblo, su historia se remonta a 4.000 años antes de Cristo, fíjate si tienen tradición este pueblo, y pues lo que pasa en todos los pueblos, la gente se va yendo, se van quedando las casas abandonadas, además esas casas son preciosas porque son de la piedra típica de allí, ¿no? Y entonces el alcalde, el responsable del ayuntamiento ha dicho, a ver, ¿esto cómo lo podemos solucionar? Y entonces han puesto todas esas casas que están abandonadas a la venta por 1 euro.
Por 1 euro.
Por 1 euro.
Ya. Claro, pero con la condición.
A ver, eso.
Hay una condición, pero desde luego que yo creo que merece la pena. En un plazo de 3 años después de la compra, te tienes que comprometer a hacer una reforma de la casa, a restaurarla, ¿no? Y esa reforma se estima que de media, depende de la casa, pues que debe costar unos 20.000 euros. Bueno, de todas formas,
bueno,
tener
oye, pues
unos
bien, ¿no?
Por 21.000.
20.000,
un euro. Tienes una casita. Al lado de un monte, en Cerdeña, y bueno, a mí me parece
un ejemplo,
idea, ¿no?
Oye, para no sé, revivir. Es
pues que, sí, di que
oye,
sí.
Muchas veces vas por ahí de viaje, pasas por pueblos abandonados, ahí entre montañas y tal, y dices, joder, qué sitio más bonito, ¿no? Que y está totalmente vacío, ya destruido, ¿no? Con la maleza ahí por las casas, y dices, coño, esto se podría restaurar y quedaría precioso.
Este,
¿no?,
pueblo además es conocido por la fabricación de queso y la cestería, los cestos, con lo cual es qué bonito, ¿no? Es recuperar todas esas tradiciones.
Oye, también podemos comprar una isla si tenemos así unos posibles, ¿no?
Eso te iba a decir.
Estamos hoy muy compradores, ¿no? Para el 20.
16 millones de euros.
En este caso tienes que tener un poquito más de 1 euro, sí.
Con pero 16 millones de euros te compras
solucionado.
Una isla.
Con 16 millones de euros tienes tu propio paraíso privado para ti. 19 kilómetros de costa. Oye, si haces el ratio y tal, 13 playas, tampoco te sale. No sé cuánto toca la playa, pero el caso es que si os queréis ir, además esto, a un paraíso, ahí en las Bahamas. En las Islas Berry, pues ahí hay una isla privada, Whale Cay, que para ti por 16 millones de euros. Y además es que tiene ese halo genuino de glamour de Hollywood.
¿Por qué?
Porque tiene una historia muy curiosa, y es que es una isla que fue adquirida allá por 1934 por una excéntrica heredera de una gran fortuna, ¿vale? Y en aquella época, ya digo, los años 30, pues digamos que esta señora Marion Joy, se vestía como hombre, se tatuaba, vamos, de hecho dijo que era abiertamente lesbiana, ya digo, en esa época hay que entender que eran otras épocas, y al final, pues bueno, se tuvo que casar, fijaros qué curioso, se tuvo que casar por órdenes de su madre con un aristócrata francés, y lo que hizo con este aristócrata francés es que acordaron, se casaron, y justo después de la recepción de la boda, se separaron y se repartieron la dote. Bueno, fueron muy listos, bueno. Dijeron. Bueno, pues esta excéntrica señora, esa isla que compró, la utilizaba para sus sonados encuentros y obtuvo sonados romances con la actriz Marlene Dietrich, Greta Garbo, la famosa Greta Garbo, y con la sobrina de Oscar Wilde, también entre otras celebridades de Hollywood. Y de hecho, allí, en ese refugio, pues hacía pues muchísimas fiestas con gente de Hollywood e incluso de la realeza británica, ¿vale? Con lo cual tiene ese halo...
No des nombres.
Sí, hasta aquí, como se suele decir, hasta aquí puedo leer. Pero bueno, el caso es que es una isla que no solo compras la isla en sí, sino que esta señora pues construyó una escuela, una iglesia, hay incluso una fábrica de conservas de pescado, bueno, en fin.
Bueno, tiene.
Ya te digo, esa historia, ¿no? Para los que son fetichistas y son Greta Garbo y...
En Río de Janeiro hay una excursión que es la excursión a islas tropicales, que son muchísimas islitas cerca de Río, y es una excursión de las habituales, y se podían rentar, es decir, alquilar esas islas por 100 años o por 10 años, no me acuerdo si eran 100 años.
Sí,
o
el cero baila bastante.
Sí, sí, no, durante 100 años se pueden alquilar esas islas y tú la puedes alquilar cada 10 años o algo así era. Sí. Y podías alquilarla tú, alquilabas una isla, y yo conozco a directivos de turismo, españoles que han estado trabajando allí, que tenían su isla alquilada y ponían allí su yate y tal, y costaba pues como una casa, islotes pequeños con una casita, y era muy chulo, al final te tiras el rollo que tienes.
Hombre,
en la isla, claro.
Esto es como todo, 16 millones de euros.
No, esto es otra cosa.
Que te iba a decir que 16 millones de euros, igual para ti, para mí, pues efectivamente, pero igual para otra gente que ahora no voy a dar nombres, pues
pasta,
no es mucho dinero. O sea,
mucha pasta. Oye, en Etiopía, a ver, estamos diciendo cómo algunas cosas cambian y se convierten en otras. En Etiopía, la cafetería más exitosa del país, resulta que es un antiguo avión de Ethiopian Airlines.
Eso es.
Precisamente nuestros amigos de Ethiopian Airlines, uno de los aparatos que han retirado de la circulación, lo han convertido en la cafetería de más éxito del país.
Totalmente, efectivamente. Pues es una, como ya lo acabas de contar, es una cafetería avión que está en la ciudad de Burayu, que nada, está ahí al ladito de Addis Abeba, 15 kilómetros, o sea que... Y bueno, pues se ha convertido en todo un boom. De hecho, hay tortas, vulgarmente dicho, para hacer bodas y bautizos. O sea, es todo una atracción. Es un Boeing, ojo, es un Boeing 737, que no estamos hablando... Vamos, de hecho, fijaros, para trasladarlo, aparte de, por supuesto, quitar las alas, tuvieron que meterlo en un camión de 92 ruedas.
Eso sí que es un pedazo de camión.
Yo como mucho conozco autobuses o tal de 6, ¿no?
Sí, o de 91, pero de 92, ¿no?
¿De 91 has visto alguno? pues de 92 ruedas, madre mía. Y bueno, pues ya digo, es toda una atracción. Y además, fíjate, hay una bebida allí, aparte tienen una bebida típica, específica, que sirven en esa cafetería, que se llama hidromiel.
Hidromiel.
Y veréis, es que está hecha...
Se la dan al novio
bodas, es que está hecha con la miel en el hidroavión, que está en la parte trasera del avión. Hay unas...
Colmenas.
Colmenas. Ah, han puesto unas colmenas, sí. Y de esas propias colmenas sacan la miel para hacer esta bebida.
Pero vamos,
alcohólica.
Que tú te vas a Cantabria y también vendes hidromiel, Que no se lo han inventado estos de Etiopía.
Bueno, hija, pero mira qué bien queda. Hidromiel.
Oye, Etiopía es un país...
maravilloso.
Antonio, tú que conoces ahí medio mundo y África, por supuesto, te la conoces de arriba abajo, ¿a que merece mucho la pena Etiopía?
Muchísimo la pena. La cultura que tiene es brutal, es milenaria, y aunque no es un país fácil de acceso, y las infraestructuras a veces son un poco precarias en ciertas de las zonas,
pero
sorprende una barbaridad. Sí, sobre todo tiene un componente religioso más de tendencias cristianas muy fuerte en todo el país, que realmente dice, y esto aquí en medio de África, sorprende una barbaridad.
¿Cómo ha llegado aquí, no?
Sí.
No, es increíble. Etiopía es uno de los países que hay que tener en la agenda viajera.
En Etiopía, ha pasado por Etiopía Alicia Sornosa, a ver cuándo viene a contárnoslo.
Contactar con ella, en moto.
Ahora está por Johannesburgo, creo, que está ya terminando.
Pero está en Etiopía.
Hombre, que está. Es más, es que todo este viaje solidario para hacer pozos.
A ver, terminando ya las noticias, cuéntame, si alquilamos una mansión que nos han contado que es un juego de mesa, ¿cómo es eso de una mansión que es un juego de mesa?
Bueno, por favor, tomar nota. O sea, yo esto se lo recomiendo a
alerta,
todo el mundo.
Alerta, ¿no? Todo el mundo.
Planazo total, porque miréis, a ver, vais a decir, bueno, empezamos, está en Orlando, bueno, ya un poquito lejos, pero oye, Orlando.
Al lado de Miami.
¿Por qué habré elegido esta noticia?
Orlando ahora es conocido porque te puedes ir a visitar un montón de parques que hemos dado aquí.
Bueno, es conocido de toda la vida de Dios.
Y todo esto.
Sí.
Walt Disney.
Pero hemos dado un montón de parques. El Avatar también se ha
abierto. Sí, el Avatar, es verdad. Bueno,
y Epcot Center.
El caso, pues mira, eso. Como llevamos todos un niño dentro.
Claro,
y en este
te haces ruta.
Te haces la ruta, efectivamente, del bacalao. Y entonces tienes ahí tu base, ahí, en Orlando, en esta casa, que es una casa, bueno, vamos a ver. Fijaros, tiene 13 habitaciones. Caben 45 personas. Esto es importante para que luego hagamos números. Sí. Bueno, pues podéis alquilar toda la casa. Cada habitación recrea juegos clásicos. Por ejemplo, el Pictionary, el Monopoly.
En cada habitación.
Tú tienes que jugar en cada habitación. No, tú puedes estar durmiendo. Sí. O sea, por un lado, las habitaciones están ambientadas. Ajá. Y tú estás durmiendo en una habitación ambientada todo en el Monopoly. En el Come Cocos. Marcial, ese que tú conoces bien.
En el Cluedo, ¿no? En el Cluedo también.
En el Cluedo. Fijaros, pero es que luego la casa en sí, o sea, lo que es todas las, digamos, estancias comunes, por llamarlo de alguna forma, tiene 1000 actividades que podéis hacer. Por ejemplo, un escape room ambientado en Jumanji, la película famosa. Un casino recreado en Las Vegas.
Qué bueno.
Puedes jugar a los bolos. Ojo, siempre si te atreves a ser tú la bola dentro de una pelota hinchable.
¿En serio?
En serio, no, es una pasada. O sea, tiene, bueno...
O sea, Pilar está entusiasmada y me estoy asustando.
Sí. Es como un parque temático.
Se está volviendo, está sacando la niña que lleva dentro.
Un futbolín humano. No, es que de verdad, meteros en Paralelo 2020 con números en nuestras redes, ahí en Twitter, que lo estamos poniendo. O sea, es alucinante la de cosas que tiene.
¿Y cuánto cuesta?
Bueno, pues fíjate, así a priori dices, ¡ay, madre! ¿Vale? Porque el precio ronda más o menos entre 1.000 y 1.600 euros la noche. ¡Ojo!
Sí.
45 personas sí, caben.
Pues nada,
es que sales a casi 40 euros por noche.
Sí.
Qué divertido.
Eso sí, un mínimo de 3 noches. Pero hombre, ya que nos vamos a Orlando, yo creo que más de 3 noches sí. compensa.
Y además para jugar a todo eso.
Claro. Fijaros qué vacaciones tan distintas. O incluso para, yo qué sé, celebrar una fiesta de cumpleaños.
Bueno, ¿y tiene algún nombre para que la gente lo busque?
Sí, aparte de entrar en nuestras redes y tal. The Grape Escape Lakeside.
Muy difícil.
La gran escapada al lado del lago. Bueno, en fin,
Al lado del lago.
The Grape Escape Lakeside. Y ahí la tenéis. Y de verdad, en serio, considerarla, ¿eh? Considerarla.
Bueno, vamos con Bruna Cusi.
Vamos allá.
A ver qué nos cuenta.
Venga,
vamos a llamarla. Me encanta esta canción, amigas.
Es preciosa, ¿eh?
Black Fu se llama el grupo, por si no lo sabíais, ¿eh? Es el guitarra, además, de Liner Skinner. Si es que somos unos entendidos de música también, de viajes y de música.
Es que la música es fundamental, los viajes.
Adriana, creo que nos has traído una sorpresa, un sorpresón, Goye.
Un sorpresón, nos ha traído a Bruna Cusi, que es una actriz española de teatro, televisión y cine, conocida por el papel de Trini Milmeni en la película Incierta Gloria y de Marga en verano de 1993.
Y premiada, súper premiada.
Súper premiada, es la ganadora del premio Goya 2018 a la mejor actriz revelación. With the thought of you
tonight. Bruna, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amiga?
Buenos días, pues bien.
Vaya. Menudo año, así se puede empezar el año.
Así da gusto, ¿no?
Sí, se empieza con energía.
¿Verdad?
Impulso.
Sí. Oye, mejor actriz revelación y ahora ¿qué te espera? ¿Los Oscars?
Eso te iba a decir, claro.
Bueno, mira, ayer mis amigas me regalaron un Oscar. De hecho, hicimos...
¿Ah, sí?
Bueno, pues...
Sí.
Pues ya está, ya está. Entonces, no vayas a Hollywood.
Eso
ya.
Es.
Era un Oscar Mayer, era como unos Frankfurt, pero bueno, vino a ser lo mismo. Sí, sí.
Qué bien, qué bien.
Bueno, oye, comentabas, he visto por ahí que comentabas que ha sido una de tus mejores experiencias en el cine. ¿Lo dices por algo concreto que te haya pasado en la peli o por haber ganado el Goya?
Bueno, a ver, es mi tercera película, uh-huh. Entonces de experiencia tampoco tenía mucha antes. Uh-huh. Las tres han sido películas muy bonitas y unas experiencias increíbles, y en Stew fue algo realmente muy personal, era sobre todo el rodaje fue muy personal para la directora y entonces también para todo el equipo. En este sentido, éramos muy conscientes de que estábamos haciendo algo especial y distinto.
Desde luego que sí.
Y luego sí que cuando estás rodando no te esperas luego la trayectoria que va a tener la película. Y entonces fue una sorpresa para todos nosotros, ¿no? Pero no solo ya los premios Goya, ya todo el viaje que ha significado este último año de festivales, de ir a sitios, de presentar la película delante de públicos muy distintos, ¿no? Todo esto es muy bonito realmente.
Oye, yo te descubrí hace años en una serie Pulseras Rojas.
Sí.
Que también hay un poquillo dura. Bueno, era una serie con alegría, ¿no? Tristeza, dureza, pero también esperanza, ¿no? Y hacías un papel ahí casi muy similar, ¿no? También ahí de la madre de... Bueno, de la hermana,
no,
en este caso.
Había de hermana.
De la hermana de un chico que se había quedado sin madre, bueno, que era tu hermano, o sea, que más o menos también...
Bueno, casi, similar, ¿no? Yo creo que no, ¿eh? No, porque no. Era una chica... No, no, era una chica mucho más joven. Uh-huh. Y sí que tenía una cosa muy de... Para mí era más dulce Gabina, el personaje.
Entiendo.
Era más ingenua también. Sí que vivió la dureza de tener un hermano enfermo, pero tenía una energía distinta. Le importaba mucho estar feliz y vivir y que su hermano también lo estuviera, uh-huh. aunque estuviese en el hospital.
Uh-huh. Gran papel, por favor.
Tenía muchísimas ganas de hablar contigo porque la película me encantó, pero tu papel me pareció de una complejidad alucinante. Es decir, no entendía muy bien, y esto me vas a decir, eres una insensible, no entendía muy bien si tú realmente tenías aprecio por la niña o rechazabas a la niña. Es decir, es algo que me he quedado ahí en el aire y digo, es que se lo tengo que preguntar.
¿Pero se te quedó en el aire al final de la película?
No, al final de la película no, pero durante toda la película estuve planteándome... ¿Quiere a la niña o no la quiere? ¿O lo está haciendo por amor un poco a su familia?
Bueno, es el conflicto que tiene, ¿no? Es cuando, en este caso, Marga ya tiene una hija.
Claro.
Y entonces se encuentra con el marrón, en realidad, porque es un marrón.
Claro.
De tener que adoptar una niña que forma parte de la familia de su pareja. Entonces está la contradicción de tener que aceptar esa situación, de tener, de alguna forma, que defender también su propia familia, ¿no? Su hija biológica, pero a la vez asumir esa situación e ir aprendiendo a quererse a esta nueva hija.
Claro.
Entonces eso no es tan fácil, no se hace en un día. Si ya cuando eres madre al principio, yo no lo sé, pero esto me lo han contado, ¿no? El primer día que ves a tu hijo, un bebé, ya no os conocéis, ¿no? Es un ser extraño y entonces tienes que ir aprendiendo a querértelo a través de las experiencias que vivís juntos, ¿no? Pues es lo mismo con una niña adoptada, ¿no?
Qué verdad.
Y es un
esa.
Poco,
sí, sí,
es un
yo,
poco lo que le pasa
que
a Marga
padre.
Durante.
Claro. Los padres lo vemos más desde la barrera también.
Sí, claro.
Las madres lo sienten ahí como una cosa suya. No, esto es mío. Y el padre está ahí como de
totalmente.
De prestadillo.
Bueno, pero
otra cosa que me llama mucho la atención de la película. Yo soy del 90, Bruna. Y,
sí. Ya estamos.
No. Es
dándoselas
que
de jovencita.
Me parece alucinante el estudio que han tenido que hacer de las cosas que había en los 90, porque incluso gestos como cuando la niña se sube en los pies del padre para bailar, o sea, cosas que yo he visto que digo, es que yo he hecho eso tal cual, he jugado con ese juguete que estaba en la película.
Sí. Claro, es que eso es muy importante en el cine,
claro.
Estar bien ambientado, claro, claro, claro. Oye, yo me pregunto, Bruna, ¿qué tal llevas el inglés? Porque
inglés?
Claro, ahora no.
Ahora tendrás que decir the winner is.
Claro.
I am the winner.
Bueno, me estoy poniendo las pilas. Tengo un profesor de inglés. Yo había estudiado inglés en, en la escuela, lo que pasa es que en la escuela aprendes poco. Luego me fui 6 meses a vivir a Dublín, a aprender un poco también el idioma. Uh-huh. Y la verdad que desde hace, en septiembre me puse las pilas otra vez y me cogí un profesor de inglés para estar preparada si tengo de repente un casting, pues poder tener las herramientas para actuar en otro idioma. Claro, sí, totalmente.
No te preocupes, eres joven y los jóvenes aprenden pronto. No es como Pilar, que ya no, por mucho que haga, ya no...
Lo dices ya. Por experiencia propia, ¿no? Que te ha pasado. ya, claro.
Oye, a ver, esto es un programa de viajes y turismo aquí en Radio Marca, en la radio del deporte, que hace ya 8 temporadas les engañamos a los de Radio Marca.
¡Calla, no lo digas tan alto!
Sí, les dijimos, oye, ¿no creéis que entre Cristiano Ronaldo y Messi hay otro mundo y tal? Que
es hay un viaje.
El de los viajes, por ejemplo, ¿no? Y entonces dijeron, ah, pues sí, se dieron cuenta y entonces nos dejaron aquí esta horita los sábados y los domingos para que hablemos de viaje. No, a ver, el viaje de tu vida, de todos los viajes que has hecho, yo sé que es una pregunta difícil, pero de todos los viajes así que has hecho, ¿cuál ha sido el que más... ¿te ha gustado? A lo mejor por el paisaje, por lo que has vivido, o tal vez la persona que te estaba acompañando en ese momento, ¿no?
Mira, para mí el viaje de mi vida fue hace 3 veranos que fui a Irlanda, justamente, por segunda vez. Sí. Lo que pasa es que fui a Irlanda del Norte Oeste, que es el condado de Donegal, y fui a rodar mi primera película con un equipo de 12 personas, una película que se llama Ardara y se estrenará este año. Y fue increíble porque éramos un equipo muy pequeño, íbamos en furgonetas, dormíamos en un pueblo que se llama Ardara, que de hecho la película recibe este nombre. Ardara es el nombre de un pueblo y en Gael, o en irlandés, significa, es un viento, el nombre de un viento de allí.
Sí, sí.
Y estuvimos rodando por toda la costa de esa zona, y yo no me esperaba esos paisajes allí, porque yo me pensaba que Irlanda era verde, mucho verde y ovejas, ¿no? Y ya está, te imaginas esa postal. Y una vez llegados, bueno, y moviéndome por allí, descubrí que no, que tiene una riqueza increíble, hay unas playas que son paradisíacas,
sí, es verdad,
que tendrán ganas de lanzarte al agua, pero luego te dicen,
y unos acantilados preciosos también.
Es peligroso, sí, sí, que hay muchas mareas, ¿no? Sí, unos acantilados, sí, sí. Estuve en los acantilados Sleep Leak, que son los más altos de Europa. Y luego estuvimos en un bosque que no me acuerdo cómo se llama, pero es el bosque más húmedo de Europa. Entonces es una especie, porque te vas metiendo allí y dices, esto aquí seguro que han rodado Juego de Tronos, ¿no?
Oye, o Star Wars.
El Señor de los Anillos.
Y, dice no poco, y dices que se inaugura, o sea, que se estrena esta película este año. Pues nada, sí. En nuestra sección de turismo de cine te vienes, Bruna, junto con nuestra colaboradora Eva Madruga y nos haces el recorrido,
¿claro? Turismo de cine, es verdad.
¿Claro?
Sí, de hecho es muy gracioso porque desde entonces...
Mensaje, los escenarios serán de allí.
Claro, los escenarios serán de allí, así que mira, pues nos la traemos a Bruna.
Vale. Oye, yo estuve jugando al golf, ahí me invitaron como una experiencia jugando al golf al norte de Irlanda, debe ser por esta zona donde tú estás hablando. La verdad es que los paisajes son espectaculares. Yo no sé el pueblo este que tú dices cómo es, pero si veis las películas estas de que una escritora se va a un pueblo de pescadores con un faro y tal, estás así, sí, mucho perdido, viento tal. Y muchas olas. Mucho viento y tal. Era el típico, ¿no? Era el típico sitio. Y para jugar al golf era dificilísimo.
En realidad Ardara es un pueblo que son dos calles y tiene 2 iglesias, tiene muchos pubs, y muchas peluquerías y luego muchas tiendas de tejido, porque allí trabajan mucho con el tejido, con la lana.
Claro, sí. Con la lana.
Y no tiene más, es eso. Lo que pasa es que lo bonito de ese pueblo es la gente que vive allí, son los habitantes.
Qué bueno.
Sí,
que
eres
muy acogedora.
Que los encuentras en el pub por la noche.
Sí, y de hecho son los del pueblo son protagonistas también de esta película, porque aparecen en la película como testimonios, bueno, como personajes. Eran no actores, pero actuaron y realmente fue una experiencia muy bonita y se implicaron muchísimo en la película.
Bueno, y la pregunta del millón, ¿no?
A ver,
siempre decimos, yo de este barrio no me voy, de este mundo no me voy, sin visitar qué destino. A ver, ¿cuál te falta ahí en tu agenda que dices, bueno, este tengo que ir sí o sí?
A ver, es que me faltan tantos, ya, yo sobre todo...
Pero
lo que necesito siempre es ir a sitios que no haya visto antes con mis ojos. Creo que eso da mucha... Es importante para el crecimiento de uno, ver cosas que no has visto nunca. Pero así, si tengo que escoger uno de todos, me gustaría ir a Cuba. no está hoy, bueno, y me gustaría ir.
Pues, corre, porque sí. está teniendo unos cambios Cuba y más que va a tener.
Sí. Justamente me gustaría ir antes creo, de que cambie
creo que,
mucho.
Yo creo que todavía ver la Cuba esta de la revolución todavía merece mucho la pena. Y en unos años puede cambiar extraordinariamente.
Sin duda es un destino que te puede gustar más o menos, pero es único. O sea, es
Cuba, o te gusta o no te gusta.
Sí, por eso lo digo. Por eso lo digo.
No hay medio.
Pero es único.
Pero muy, muy bien elegido. La perla del Caribe, que la llaman. Y además que tienen un patrimonio histórico propio, ¿eh?, que muchos otros países todavía no lo han conseguido. Y sin embargo Cuba lo tiene, que es su propia revolución. Uh-huh. Y oye, podemos estar a favor o en contra, pero la verdad es que tienen su propio patrimonio histórico con la revolución, ¿no? Y es muy significativa, y sobre todo, bueno, pues en la época que hemos vivido y que es de nuestra generación, ¿no? Algo que ha ocurrido en nuestra generación. O sea, que muy bien elegido. Oye, muy bien, Bruna. Oye, un placer tenerte. Enhorabuena.
Igualmente.
Otra vez.
Muchas gracias.
Y bueno, muchas gracias por dedicarnos este ratito.
Y yo tengo que añadir que la verdad es que si eres tan buena actriz que lo eres como comunicadora, vamos, más que merecido ese Goya, ¿eh?
Lo he contado muy
bien. Sí, sí, muy bien.
Bruna, buen fin de semana, amiga.
A vosotros.
Chao. Oye, qué bien, ¿no, Adriana?
Muy bien.
Me ha gustado mucho.
La película Verano 1993, muy recomendable.
Sí. Oye, que a mí me gustó mucho el monólogo de... De muchachada Nui, de los Goyas, que ha tenido muchas críticas.
El de Pepa Charro a mí también me gustó.
No, el de Pepa no tanto, sinceramente.
No, pues a mí sí, Marcial.
Venga, va. Voy a hacer de moderadora. A ver. Venga. Bueno, mejor después, en publicidad.
Bueno, seguimos en Paralelo. Bueno, muy bien. Oye, nos vamos un minutito solo a publicidad.
Venga.
A ver, un poquito de agua y volvemos aquí en Paralelo 20, Radio Marca. Bienvenido de nuevo, amigos, después de este pequeño corte publicitario. Esta música ya nos está transportando.
Se está trasladando.
Al destino prometido, ¿no? Fijaros que es un destino que además aceptan varias religiones, no solamente la musulmana, ¿no? Como es, hoy vamos a hablar de Irán. Uh-huh. Aceptan la religión cristiana, aceptan, por supuesto, la musulmana, aceptan el judaísmo y aceptan también la religión zoroastrismo. ¿A qué os suena eso? A Zaratrusta.
La religión zoroastrismo.
Que tanto en la India como en Irán son los mayores seguidores de Zaratrusta. Sí. ¿Ah? Ahí lo desconocemos bastante, pero el nombre de Zaratrusta, ¿a que sí os sonaba?
Sí, hombre, ahora ya sí.
Pues son las cuatro religiones que en Irán son aceptadas, las demás no. Y las demás, pues, se tienen que buscar la vida, la verdad, ¿eh? Pero bueno, Antonio Peregrín, creador de producto de Luxotour. Luxotour es un tour operador de los importantes del panorama turístico.
Pues hombre, no está mal. Llevamos
¿qué voy mucho, a decir uno, yo, no?
Unos,
de mi hijo,
unos,
¿no?
Unos añitos ya generando pues, unas expectativas para la gente que quiere irse de viaje a, pues, casi al último rincón de la Tierra.
Está muy posicionado, pues no, porque yo creo que es de los turoperadores que más, durante toda su existencia, más pasajeros, más turistas, más viajeros, ha mandado a países como, por ejemplo, Marruecos, ¿no? Marruecos y Túnez, ahí eran un destino estrella dentro de la programación de Luxotour.
De hecho,
y ahora estáis abriendo muchos mercados, ¿no?
Sí, de hecho Luxotour lleva, pues debió ser de los pioneros, lleva 38 años en el mercado. Su destino principal siempre ha sido Marruecos. Uh-huh. Y luego se añadió Túnez, se ha ido ampliando otros destinos, y desde hace 3 años pues se amplió la división de grandes viajes, que es un poco la que estamos potenciando ahora, que cubre pues el resto del mundo, básicamente.
Y ahí está tu participación.
Y ahí es donde yo me mojo.
Es lo poquito que sabes del resto del mundo, ¿no?
Ahí.
Perdona, somos amigos, pero tengo que decirle a los dueños de Lusotur que han acertado contigo.
¿Cómo te quiero, Marcial?
Porque tú sí que has abierto durante toda tu época de profesional destinos tan señalados como Kenia, por ejemplo, Etiopía, que estábamos hablando antes, ¿no?
Hombre, han sido
Tanzania,
muchos años ya. Hubo épocas en los principios de mis principios, pues uno de los destinos que se abrió al mercado español fue Australia.
Australia
y Nueva Zelanda eran prácticamente desconocidos, y la verdad que
ahora Nueva Zelanda es el sueño de todo fuerte. Español. Claro.
Sí, porque no se pueden ir más lejos.
Claro, efectivamente, por eso digo que hay gente que es donde me voy más lejos, pues ahí. Sí.
Bueno, espera que Virgin Atlantic está despegando ya al espacio. Bueno, vamos a hablar de Irán. A ver, un poco decíamos al principio que da así como un poco el yuyu, ¿no? Cuando decimos, no sé, me voy a Irán, pues tu madre te dice, hijo mío, no puedes ir a otro sitio y tal, ¿no? Y hay que decir, la mamá estás equivocada.
Pues sí, mamá estás equivocada, porque no es más imagen que realidad, y de hecho ahora está mucho más fácil incluso la tramitación del visado, pero el destino realmente es que una vez que llegas allí, o sea, te cambia el chip, pero radicalmente. Uh-huh. Todo es sencillo, tienen una cierta norma de convivencia, evidentemente, sí, como cualquier país musulmán.
Pero bueno, también es bonito ver que son diferentes.
Absolutamente. ¿No? Que han ido suavizándose muchísimo en los últimos años. Yo conozco Irán desde el 86, poquito después de la revolución. Era una época un tanto mucho más complicada que ahora. Uh-huh. De aquella época a hoy, el cambio en la vida del país, en la gente y en la viveza de la gente ha sido brutal, brutal, brutal.
Bueno, lo que hay que señalar es que en los años 50 Irán era un ejemplo de libertad. O sea, la gente allí iba en bikini, iba en minifalda, cuando en el resto de Europa había bastante más oscurantismo con el tema de la libertad.
Mucho
de la
más
mujer,
recatados y mucho más.
Y de eso. Y
yo lo que tengo en la imagen.
Fíjate, perdóname un momento, Pilar, y Antonio estará de acuerdo conmigo. Turísticamente era un destino espectacular.
Eso es lo que te iba a decir. Que
en los años 70, por ahí, incluso 80. La feria de Teherán, que era como la feria, iban aviones, iban coches, la feria de Teherán era algo espectacular. Turísticamente era como una Fitur o como un ITB de Berlín a lo bestia. Era de las más importantes del mundo, ¿eh? Luego es verdad que cuando llegó
el Ayatolá,
pues hubo un cerramiento ahí del país y Irán era un foco turístico espectacular.
Pero era espectacular la vida que se veía, la imagen que transmitía, el desarrollo que tenía, y de golpe y porrazo,
años
a raíz de la revolución, o sea, se trasladaron casi 100 años atrás.
Sí. Oye, bueno, pero ahora podemos disfrutar de ese...
Voy a explicar un momento brevemente por qué llega este ayatolá. Uh-huh. En Arabia Saudí se dividen entre suníes y chiitas, corrígeme si me equivoco. Los suníes, digamos que son los que hablan con Dios, y los chiitas, que es Irán, Siria, Irak, lo hacen a través de una persona, su papa, su ayatolá. Uh-huh. Es el único que puede comunicarse con Dios. Cuando hay una revolución, como siempre, todas las religiones se radicalizan. Entonces llega el ayatolá, que es la figura que habla con Dios en Irán, en esa parte. Y es el que implanta.
Y Dios dice, tienes que ser tú, ¿no?
Es el que implanta, pues todo otra vez, el taparse, todo ese tipo
implanta,
de.
Implanta, impone.
Impone, implanta, impone y tal. Y lo que sí eligen, el ayatolá no lo eligen, es a golpe divino por el consejo religioso, y el presidente es el que sí que eligen, que ahora por eso está también, porque el presidente de ahora es un poquito más liberal.
Sí, los dos últimos no. Este y el anterior no, sino el anterior. Han sido un poquito más abiertos, la vida está cambiando muy rápidamente en el país, y afortunadamente, aunque de vez en cuando nos sale aquí el Donald soltando algún improperio.
Trump.
Bueno, Israel.
Pero lo de Israel es casi de continuo.
Es traición, sí, ya. Sí. Es como...
Bueno, a ver, cuéntanos, venga, primero, ¿cómo llegamos allí? A ver, las conexiones aéreas
mismo,
y tal.
Ahora mismo las combinaciones aéreas para llegar a Irán son muy variadas, incluso tenemos vuelos directos desde Barcelona con Mahaner, y lo normal o lo más frecuente o una de las compañías que mejor están operando por la diversidad de puntos que tiene de acceso es Turkish Airlines. Tiene vuelos desde 5 aeropuertos en España y está volando, si no me equivoco, a 6 o 7 aeropuertos en Irán, lo que da una facilidad.
Vía Estambul, ¿no?
Sí, siempre vía Estambul, unas conexiones en Estambul muy, muy buenas, y te permite pues una entrada por Teherán, salida por Shiraz, o salida por Kermán, o salida por Tabriz, o entrada por Tabriz.
Mira, por focalizarlo un poco, Antonio, yo sé que en Lusotur tenéis ahora para abril un viaje muy 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 bien diseñado para los que los españoles, para abrir un poco el mercado y abrir un poco la mentalidad de los españoles con esa perspectiva de Irán, ¿no? Vais a sacar un programa, me imagino que para Semana Santa o
sí,
para...
sale justo para la semana siguiente, sale la salida está prevista para el día 3 de abril.
Ajá.
Y es un circuito básico.
Vamos a centrarnos en ese circuito. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y así vamos viajando
con tu viaje.
¿Vale?
Pues este es un circuito de lo más clásico, es lo imperdible realmente de si uno va a Irán. Luego tiene mucho más, pero esto sería lo imperdible. Evidentemente, volamos con Turkish, con lo que como decía antes, tenemos la opción de salir desde varios aeropuertos en España. Estamos llegando a Teherán. Nuevamente la ruta básica, y la digo así de corrido, es un Teherán, Kashan, Isfahan y terminando en Shiraz. Es un poco el eje que estructura lo principal, lo realmente imperdible del destino. Entonces, nuevamente la entrada en Teherán, que como antes comentaba Adriana, es una ciudad con, creo que está entre 14 y 16 millones de habitantes,
sí,
una cosa así. Se hace más ligera porque la logística del transporte para hacer las visitas, sobre todo en la zona centro, es un tanto complicada. Pero vamos, se hacen las visitas de los principales museos, el Palacio del Golestán. La verdad que hay varios palacios de la época del Shah realmente impresionantes y que afortunadamente están conservando bastante bien. Empezamos con la primera noche en Teherán. Los horarios de llegada de la mayoría de los vuelos es de madrugada, entre la 1 y la 5 de la mañana, con lo cual, bueno, recogida en el aeropuerto, te llevas al hotel a descansar y empiezas a hacer las visitas a la mañana siguiente. Luego se continúa hacia Isfahan, pasando por Kashan, que es uno de los puntos estratégicos. Está relativamente cerquita de Teherán, pero es uno de los puntos estratégicos en la época de las caravanas de la Ruta de la Seda. Perdón. Y de hecho ahí se visita alguno de los caravanserai, que eran los campamentos situados estratégicamente.
Yo he visto algunos de la Ruta de la Seda y son como palacios, ¿eh? O sea, algunos, bueno, son más pequeños, ¿no? Pero son como, parecen como palacetes pequeños, ¿no?
Sí, los tiene de distintos formatos, y de hecho en Irán se están restaurando varios de los caravanserai que había en la ruta. Y se está utilizando en algunos de los circuitos que tenemos, lo estamos utilizando incluso con alojamiento. Sí,
claro,
sí, sí, porque es una experiencia. A ver, no es una cosa de lujo, pero es una experiencia, la verdad, que bastante interesante.
Y única, claro. Sí. O sea, esa Ruta de la Seda con toda la historia que tiene.
Te sientes ahí que estás ahí en la Ruta de la Seda.
Es que es lo que,
¿no?
la sensación que yo tengo de Irán, que es que tiene muchísima historia desde que aterrizas, ¿no? O sea, te tiene que... desde la Ruta de la Seda, estamos hablando, Persépolis.
3.000 y pico años.
Las conexiones entre las ciudades, las carreteras y tal, bien.
Las carreteras están bien, lo que son salidas y entradas de las principales ciudades. Háblese de Teherán, de Isfahan y de Shiraz. Y Mashhad, que nos queda más al
este. ¿Paisaje así muy de desierto?
Tiene de todo.
De todo, ¿no?
Tiene montaña, tiene zona de esquí en el norte, sí, muy cerquita de Teherán. En Teherán ahora mismo suele hacer un frío de narices, incluso más frío que lo que tenemos aquí.
O sea, que en abril, que es para ese viaje que tenéis programado, es como nuestra primavera, podríamos decir.
Es como nuestra primavera, es un clima bastante suave.
Muy agradable.
De todas formas, Irán está, quiero recordar que en torno a unos 700 metros de altitud, también se nota en la temperatura, pero conforme va bajando hacia el sur, pues te vas adentrando en zona un poco más desértica. Uh-huh. Tanto si con el eje de norte a sur, de Teherán a Shiraz, hacia el este tienes la parte más desértica y hacia el oeste es igualmente desértica, pero menos, tiene un componente más, ya acercándose a la costa del Golfo, es más verde de colorido y más bien, variada.
Entiendo. Y llevarte la maleta no muy llena, ¿no? Para traerte bien de tapices, hombre, bien de cuero,
sí, ese,
pistachos...
Caviar, azafrán.
Los killing y las alfombras que tiene, que son realmente espectaculares.
Y cada una es única.
Sí.
No hay un killing claro, igual que pero, otro.
Por
no.
eso, fíjate.
Me han dicho que algunas vuelan y todo. Oye, sigue con la ruta, que si no, nos queda poco
de
programa.
Kashan continuamos hacia Isfahan, que es una, uh-huh. para mí, la ciudad más bonita que tiene el país. Súper agradable, muy bien estructurada a nivel urbanístico. De las plazas más bonitas que tiene. Tiene un bazar no excesivamente grande, no como el de Teherán, que es gigantesco y lo están rehabilitando. Tiene un bazar muy cuco y con cantidad de artesanía y de todo tipo de productos para comprar. Y luego, una de las cosas que más destaca en las imágenes son las mezquitas uh-huh. y los palacios. En la zona de Kashan también se ven algunas de las principales mansiones, de las mansiones más bonitas que había de la época del Shah, y en Isfahan concretamente la famosa mezquita de los viernes, que es uno de los atractivos más importantes, y el famoso puente de los 100 ojos, bueno, le llaman de los 100 ojos, de los 40 ojos, de los 50, es un puente que cruza el río, que tiene una cantidad, está hecho todo en piedra, y es una cantidad de arcos que se puede pasear por dentro. Es muy típico verse a las parejas allí. O los grupos, más que las parejas, los grupos de amigos, así un poco camuflados, tomándose un té por las tardes.
Y luego el último punto es Shiraz.
Y el último punto es Shiraz, que es la parte más, si quieres, arqueológica del destino. En Shiraz, aparte de la propia ciudad en sí, el Palacio de Aligapu, que es uno de los más bonitos del país, tienes dos zonas impresionantes. Una es la Pasargar y la tumba de Ciro, que fue uno de los grandes emperadores del Imperio Persa, y luego tiene la ciudad de Persépolis. De hecho,
vaya queda... broche de viaje.
Vaya fin de oro, o sea, sí, eso, broche de oro, perdona, fin de oro.
Afortunadamente, en la época más complicada de las relaciones internacionales de Irán, la restauración de la ciudad de Persépolis se ha ido manteniendo en los años. Y hoy puedes ver unas ruinas dentro muy bien conservadas de la zona, que realmente impresiona que eso se hiciese pues eso hace aproximadamente un mil y pico, casi dos mil años.
Bueno, oye, una gran oportunidad,
pues
¿no?
Sí,
¿Qué nos cuesta este viaje? Porque es un gran viaje.
Esta salida, que es una salida un tanto especial, son 2.540 euros, a lo que habría que añadirle el visado, que creo que está en torno a 140 euros. Se utilizan hoteles de 4 estrellas, dentro de que las estrellas, la catalogación por estrellas en Irán no funciona como en el resto del mundo. La infraestructura hotelera, aunque ha mejorado, pero va lenta. No nos olvidemos que se han pasado unos cuantas decenas de años un tanto parado el desarrollo y las infraestructuras turísticas, que ahora van a marchas forzadas. Y bueno, el transporte, se utilizan vehículos actuales, con bien preparados, con aire acondicionado y demás, y lleva guía de habla española.
Genial.
Fenomenal.
Bueno, bien. Perfecto, perfecto. Bueno, ahí está. Yo creo que es
una gran
recomendación. Una gran oportunidad y, por supuesto, diseñado por Antonio Peregrín y Lusotur. Me imagino que las agencias de viajes, ¿no?
Sí, todas las reservas. Todas las agencias de viajes lo tienen a disposición.
Y me han dicho que los helados en Irán están riquísimos.
Bueno.
¿Verdad que sí, Antonio?
Sí.
Helados,
y el de
amigos,
y
helados.
El de pistacho
espectacular, ¿no?
Y el vino de la variedad Sirá.
Y la fruta, ¿eh? La fruta también, el pastel de arroz, o sea, que se puede comer...
A mí lo de los pistachos me apasiona.
Además, a los españoles no va muy bien porque allí usan mucho ajo también para cocinar, ¿verdad, Antonio?
Sí.
Y les gusta el ajo, o sea que...
Es un ajo más suavito que el de aquí.
Vale, perfecto. Bueno, amigos, hasta aquí ha llegado el Paralelo 20 de hoy. Sábado, mañana, domingo, aquí a las 9 de la mañana, 8 en Canarias, misma hora. Así puntual, que no decimos ni adiós ni nada, sino hasta luego. Antonio, muchísimas gracias por hacernos viajar a Irán.
Gracias.
Estas pinceladas suficientes para que nos entre ahí la gana de descubrir nuevos horizontes. Chicas.
Hasta mañana.
Mañana más, ¿no?
Que sí.
¿Algo curioso para mañana? ¿Eh? ¿Algo curioso para mañana? Bueno, Gastrobar. Bueno, Gastrobar.
Es que estaba mirando a Adriana, por eso.
La sección de Adriana.
Vamos a aprender mucho.
Bueno, oye, os dejamos.
Venga, va.
Que ya nos quitan el micro. Hasta mañana, a las 9.